Ahora, como todos los martes, nos vamos a buscar a Antonio Teruel entre fogones, en Tesoros a la Mesa. Hoy, además, nos va a plantear un tema para los más lamineros, un postre. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no somos muy habituales, ¿verdad? ¿Eres laminero, sí?
Sí. Soy mucho.
Bueno, no somos habituales de postres, pero yo creo que con este vamos a triunfar, ¿eh?
Sí, sabes que en México me viene un camarero y me dice, ¿postre van a tomar los señores? Y digo yo, sí, que yo soy muy goloso. Y mi compañero me da, que es mexicano, me da un
golpe
así en el... Dice, cuidado, que aquí goloso significa otra cosa.
Es otra cosa. Sí.
Así que cuidado con los que van a México, que no digan.
Ay, señor. Bueno, vamos con esta copa de queso crema y mango.
Es un postre que podemos tener hecho con antelación. Mejor hacerlo con antelación porque nos va a llevar un ratito. Y que vamos a necesitar muy poco ingrediente. Uh-huh. Un queso crema, un tipo Filadelfia, a poder ser que no tenga mucho... Hay algunos quesos crema que tienen aromas añadidos. Uh-huh. Entonces, el más neutro que encontremos... un mango maduro, pero bien maduro, que se nos vaya a triturar bien para colocarlo encima, y luego nata, azúcar y zumo de limón. Esos serían los ingredientes básicos para este plato. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos? Pues pelamos el mango, lo hacemos trocitos, lo ponemos en el vaso de la batidora y lo trituramos bien. Y a continuación lo pasamos por un colador de red porque tiene bastante fibra y entonces todas esas fibras que se nos queden en el colador.
Claro.
Por otro lado, batimos un poquito la nata, añadimos el queso encima y seguimos batiendo. Añadimos el azúcar al mango, ¿sí? Le añadimos el zumo de
limón.
Limón. Uh-huh. Sí. Y una vez que tenemos batidas la crema y la nata, los metemos en una manga pastelera y en unas copas. Conviene que sean altitas para que se vean bien las dos.
Las dos texturas.
Corte,
¿no?
De las,
sí,
dos, ¿no? Sí. Pues una parte de abajo será blanca de la crema. Uh-huh. Y la parte de arriba de amarillita del mango. Y entonces simplemente rellenamos las copas hasta la altura que nos da la cantidad que hemos preparado y terminamos rellenándolo con el mango. Uh-huh. Hay que poner el mango con suavidad para que no se nos no se levante el queso, ¿no? Vamos haciendo con una cucharita suave para que no achorro, vamos.
Vale.
Y luego para decorar, si tenemos opción de una carambola, va muy bien. La fruta que parece una estrella, cortamos rodajitas y las colocamos o bien en el borde de la copa o sobre el mango. Uh-huh. Y nos va a quedar un plato, vamos...
Maravilloso.
Extraordinario, sí.
¿Has dicho?
Y luego a la hora de comer, sí. Importante, a la hora de comer, coger de los dos a la vez.
Claro.
O sea, coger mango y queso.
Y queso.
No nos comamos primero el mango y luego nos quede el queso porque nos va a resultar bastante soso.
Vale. La cantidad, has dicho... ¿el queso hasta arriba y luego ultimar el mango o más o menos podemos ir variando?
No, la copa,
¿sí?
Cogemos la copa y decimos, bueno, pues por ejemplo, media copa de queso.
Vale, o sea, media y media, sería lo suyo.
La copa de media de queso, no, menos. La capa de mango, uh-huh, será como un centímetro,
vale,
más o
vale,
menos.
Vale.
O sea, la proporción de queso es mucho más que de mango.
Vale, perfecto. Perfecto. Y la carambola, esa, fíjate, no la había escuchado nunca, pero la voy a buscar.
Sí, es de color amarillito. Uh-huh. Exteriormente, cuando están maduras, la mejor que he comido yo ha sido en Costa Rica, de un señor que estábamos en su huerto, uh-huh, y nos cogió unas carambolas que tenía maduras en el árbol.
Qué rico.
Bueno, impresionante.
Ya
aquí normalmente son más ácidas, ¿no? Cuando las encontramos aquí son más ácidas.
Claro, además, si tienen que llegar desde allí, pues es más complicado, ¿verdad? Uh-huh. Que comer la madura del árbol. Otra cosa,
sí.
Antonio, ¿es un plato que tiene que ser frío? ¿Puede ser templado?
Yo lo tomo frío.
Frío.
A mí me gusta frío. Porque el no sé, me gusta tenerlo en el frigorífico antes de sacarlo para comer.
Vale, pues...
Que esté fresquito ahí.
Pues ya lo tenemos, esta copa de queso Filadelfia, queso crema con mango. ¿Nos vamos a por los términos, te parece?
Sí.
Venga.
Un momentito. He elegido hoy una... Es que está este ordenador y un poco...
No te preocupes. ¿Sabes?
Entonces, he elegido tres términos. Uno es un ragú o ragut, que nosotros se suele ver mucho en las cartas. Ragú de ternera o
sí,
ragú de...
Sí.
Entonces dices, ¿esto que será una parte de...? Entonces, no es eso, sino que lo que es una forma de hacer un estofado, ¿no? Y entonces... Tú, cuando tienes los trocitos ya de carne cortados, los salteas a fuego vivo, de manera que se doren por todos los lados. De esta forma conseguimos que se concentren los jugos y a partir de ahí hacemos la salsa. O sea, añadimos el resto de los ingredientes que voy a hacer y terminamos de hacer el plato. Pero esta primera operación es la básica para que tú a un plato le llames ragú.
Vale, que es sellar a fuego vivo los trozos de carne.
Los trocitos de carne, vale. Eso es. Y la carne puede ser de pollo, de ternera, de cerdo, de lo que sea. No hay distinción. El siguiente término es uno que utilizamos bastante, y no sé si lo llamamos así, pero una roux
¿sí?
escrito, es una mezcla de harina y grasa. Entonces, es lo que hacemos... En básico para hacer una bechamel y que no nos salgan grumos. Entonces tú cuando diluyes la harina, o sea, mezclas bien la harina con la mantequilla,
¿sí?
Se queda una cremita. Y esa cremita, cuando añades el caldo, no forma grumos. En cambio, si echas la harina directamente, sí que tienes posibilidad de que se te hagan grumos. Es mucho más trabajoso. Y también lo puedes tener preparado y que sea una manera de engordar. Me ha quedado salsa muy muy ligera. Entonces añades una cucharadita de roux y te va a engordar la salsa sin formarte grumos.
Vale.
Esta es otra manera. Yo normalmente, por rapidez, la ligo con harina mezclada con agua o maicena con agua. Vale. Pero bueno.
Has hablado que es la base de la bechamel, pero también podríamos decir que es lo que utilizamos, por ejemplo, para las verduras, para que nos quede un poquito, para ligar un poquito de aceite o mantequilla, harina y un poquito del caldo de la cocción.
Lo puedes hacer con aceite o con mantequilla, o con manteca de cerdo, o sea, el caso es que sea una grasa y que la proporción de harina y grasa sea la misma.
Vale.
Porque si es menos, te va, sí que... Bueno, puede ser menos harina... pero lo que no puede ser es menos grasa que harina,
claro.
Para que no te forme grumo.
Claro, claro. Vale, perfecto.
Y luego otro término que también solemos ver en las cartas es suprema de merluza o suprema de pollo o tal. Entonces, suprema significa que...
Estas no son las de Móstoles, ¿no? Esta es otra cosa, ¿no? No son las supremas de Móstoles, ¿no?
Pues no las conozco, no sé.
Pues casi mejor. Luego te pones un vídeo y ya verás cómo te vas a reír, Antonio.
Y entonces, que sepamos que es la parte más noble, digamos, de una pieza. Pues si cojo la merluza, pues serán los lomitos de merluza. Si hablo de un ave, pues serán las pechugas de ave. Pues tenemos supremas de codorniz. Pues sabemos que serán las pechuguitas de codorniz.
Vale.
Y tal. Y entonces tiene que estar siempre sin hueso ni espinas. Es un plato muy limpio. Así que tenemos el ragú, la roux y la suprema.
Y la suprema, más has dicho que puede ser de carne y de pescado.
Sí, sí.
Vale.
Puede ser de merluza de bacalao o de salmonete incluso. Y la carne de... Normalmente se emplea más en las aves, ¿no?
Vale. Sin huesos ni piel. Vale, y ni piel. Perfecto. Pues ya está. Un nuevo éxito a la mesa con Antonio Teruel. En esta ocasión un queso, postre. Hay que probarlo. Antonio Teruel, desde Tesoros a la Mesa, es un placer volver a disfrutar un plato como este contigo. Un fuerte abrazo.
Pues igualmente. Muchas gracias.